Bien, llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos, por los necesitados, por las personas que tenemos en la lista de la iglesia. Te pedimos por su salud, por su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu palabra y se acerquen a ti con todo su corazón para que vean tu gracia incomparable. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa es nuestra meta y es el motivo por el cual venimos a la iglesia, para conocer a Dios. No hay otro. La iglesia ha sido establecida con ese principio en mente. Y es el siguiente, que los santos, que son los escogidos, los hijos de Dios, se equipen, lleguen a la madurez espiritual, que se preparen para la batalla espiritual que existe en la tierra y para glorificar a Dios de esa forma. Estamos estudiando en estos momentos la proclamación victoriosa. Nos faltan pocas clases en esta proclamación victoriosa. Ya sabemos que es la proclamación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la lección número 25, llevamos 25 horas en este estudio y es un estudio maravilloso. Nos deja saber que nosotros somos partícipes con nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese aquí a la tierra para reinar. La vez pasada paramos en Efesios 1:22. Entonces veamos en esta operación, en esta doctrina de la operación estrados de sus pies, vamos a ver cinco principios que tienen que ver con esta doctrina extraordinaria. Recuérdense que nosotros vamos atesorando la palabra de Dios en nuestros corazones a medida que llenemos nuestro corazón con lo que se le conoce como la fe. Cada vez que nosotros aprendemos una nueva doctrina, incrementamos nuestra fe porque a la doctrina también se le conoce como la fe. La mente de Cristo es la Biblia y a la Biblia se le conoce como la fe también. Y esta fe llega a nosotros poquito por poquito, no llega todo de un solo golpe. Estas doctrinas que recibimos son incrementos en nuestra fe y a medida que nuestra fe incrementa, nosotros nos fortalecemos y hacemos más uso de lo que teníamos anteriormente. Antes teníamos las cosas del mundo y estas cosas del mundo se van borrando a medida que nosotros vamos aumentando nuestra fe. Las cosas que aprendimos por tradición van hacia afuera, hacia el tarro de la basura, ¿verdad? Y la fe o la doctrina de Dios entra ahí. O sea que poco a poco con estas doctrinas nosotros vamos a llegar a nuestra madurez espiritual. Es una garantía absoluta de Dios. Si nosotros ponemos de nuestra parte y utilizamos, hay dos clases de fe, ya vemos que hay una fe que viene del hombre, que es pequeña, después viene la fe que tiene que ver con el objeto de nuestra fe y después tenemos la fe que es esta fe de aquí, que es la palabra de Dios. Que el objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Y la fe es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Pero para llegar a esto nosotros tenemos que tener un poquito de fe propia. Se inicia con un poquito de fe propia y después la fe de Dios va incrementando dentro de nosotros y esa es la fe que nosotros vamos utilizando. Es una garantía absoluta de la palabra de Dios que si nosotros nos mantenemos escuchando la palabra de Dios en una forma positiva, nosotros vamos a llegar a la madurez espiritual para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los cristianos no saben de qué se trata la vida cristiana. La vida cristiana es llegar a la madurez espiritual a través del conocimiento bíblico. De esa manera podemos nosotros aplicar la palabra de Dios a las circunstancias del mundo, que son muy variables, como ya todos sabemos. Veamos ahora los cinco principios que son tan interesantes. Primero hemos visto que la historia humana no puede ser colmada hasta que la operación estrados de sus pies se complete. Ya sabemos que esta operación estrados de sus pies es una operación de guerra, una operación parecida a la operación Desert Fox, ¿ok? La zorra del desierto, ¿verdad? Es una operación, cada vez que hay una operación, cuando un país va a la guerra y tiene una táctica específica que fomentar o que desarrollar, le pone un nombre. Aquí tenemos que esta no es la operación Desert Fox, pero es operación estrado de sus pies. Si la pudiéramos ver en inglés sería Operation Footstool. O sea que es la operación por medio de la cual Dios pone todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de todos los ejércitos. No hay un ejército mayor que el de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo solo es más grande que cualquier otro ejército, que cualquier ejército. O sea que Él sabe, ya hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo con su palabra mató a 125,000 personas. Vamos a ver en el periodo de la tribulación cómo va a matar millones y millones y millones de personas con su palabra. Solamente abre la boca y muere todas las personas que tienen que morir, que están en contra de Dios. Y no necesita de nosotros. Nosotros venimos con Él para ver esto, pero no somos partícipes de la guerra. Él solo lo hace, solamente Él. Y nosotros vamos a formar parte de esa operación Estrado de sus pies en el milenio. Todos los cristianos forman parte de la operación Estrado de sus pies con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que se tomarán 1000 años para completar esta operación Estrados de sus pies una vez que comience. 1000 años porque todos sus enemigos tienen que ser puestos como en el estrado de sus pies, como estrados de sus pies. Y nosotros, claro está, no se puede terminar. ¿Por qué? Porque en el milenio van a haber enemigos de la cruz también. En el milenio comienza con creyentes. Pero a medida que se va desarrollando, van a haber personas que nacen de las personas que son todas. Ya sabemos que esta es una nueva civilización. Y todas las civilizaciones históricas comienzan con creyentes nada más. O sea que en esta civilización que va a ocurrir cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, comienza únicamente con creyentes. Las personas van a vivir casi 1000 años. Cada persona va a vivir casi 1000 años. Ser humano. Nosotros regresamos con Él, pero regresamos con cuerpos incorruptibles. Nosotros no tenemos el cuerpo de carne y hueso que tienen las personas que van a estar aquí. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucede es lo siguiente. Aquí, los hijos de las personas que forman parte de la nueva civilización, del nuevo grupo que fecunda el mundo, van a ser algunos positivos, algunos negativos. ¿Por qué? Porque el libre albedrío sigue siendo parte de la historia humana. Y Dios no se puede meter con el libre albedrío de las personas. Este grupo de personas que va a existir durante el milenio, sus hijos van a ser apóstatas. Hay hijos de ellos que van a ser apóstatas. No todos, pero esos son enemigos de la cruz. Y después, al final, cuando Satanás es desatado, está la revolución Gog-Magog. Y claro está, Dios va a enfrentar eso de una forma drástica y definitiva. Originalmente, ya hemos visto que habían 3 profecías que se tenían que cumplir antes que se cumpla esta operación Estrados de sus pies. Y las 3 eran las siguientes. Primero, Jesucristo tenía que ir a la cruz para ganar la batalla estratégica del conflicto, y lo hizo. La victoria es de Él, Él ganó y nos dio la victoria a nosotros, y por eso nosotros podemos participar en este evento. Sin ese evento, nosotros no pudiéramos ser parte de la iglesia, porque no hubiera Mesías, no hubiera el Salvador, no hubiera nuestro Redentor. Pero ese fue el caso. Él fue a la cruz, Él siguió al pie de la letra el plan del Padre, y en su perfección fue a la cruz y todos los pecados del mundo fueron imputados a Él y juzgados en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna. Esa porción ya la tenemos. Esa es una de las profecías. La segunda profecía es que Él, en su título, Él tiene 3 patentes reales. En la patente real tercera, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, la estrella matutina, la estrella brillante matutina, Él tiene que tener una familia real, porque no va a quedarse sin familia. Y esa familia real tiene que ver con la resurrección de la iglesia. En esta resurrección de la iglesia, nosotros vamos a estar con Él y vamos a recibir nuestro cuerpo de resurrección durante el periodo del Bimadej de Cristo, que es el tribunal de Cristo. Entonces ese es el segundo evento histórico. Ya el primero ocurrió, que es la cruz. El segundo está por venir, que es el rapto o resurrección de la iglesia. Y tercero, la tribulación, para que pueda venir nuestro Señor Jesucristo a salvar. Las 3 profecías que tenían que cumplirse antes de la operación Estrado de sus pies: la victoria en la cruz, la formación de la familia real de Dios, que culmina con el rapto de la iglesia, y la tribulación. La tribulación todavía no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el rapto de la iglesia todavía no ha tomado lugar. Entonces son 3 eventos futuros, de los cuales habían 3 eventos futuros cuando se hizo la proclamación, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ahora son 2 nada más. O sea que es el rapto de la iglesia, la formación de la familia real de Dios y la tribulación. Vemos entonces que históricamente solo un requisito se ha cumplido, que es la cruz, y 2 requisitos más están por llegar. Nadie, pero nadie sabe el tiempo y el momento del rapto de la iglesia. Si alguna persona en alguna iglesia les dice que de acuerdo con los cálculos que he hecho, y de acuerdo con las observaciones que he tenido, y de acuerdo con las fiestas de los judíos, y que la fiesta de las trompetas que viene de tal, si les dicen que va a ocurrir en una fecha, esa persona está blasfemando contra Dios, porque nadie sabe la hora ni el momento. Jesucristo en su humanidad no sabía la hora ni el momento. Jesucristo en su humanidad, en su deidad, siempre Él lo sabe todo. ¿Sí? O sea que no hay persona que sepa cuándo va a venir. Lo que sí nos dice las Escrituras Sagradas es que es inminente. Inminente quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Puede suceder hoy, pero puede suceder en el año 3000. O sea que no sabemos cuándo va a suceder. No, que según mis cálculos, que el año 2007 va a suceder. No, señor, nadie sabe cuándo va a suceder. No, que todo está preparado, que ya se está formando Israel, y que ya van a construir el templo, y que ya van a hacer esto, y que ya van a hacer aquello. Nadie sabe el tiempo cuándo va a suceder. No se dejen engañar con eso, porque las Escrituras son explícitas en eso. Cuando se complete, ya, entonces el próximo requisito se llena y comienza la tribulación, y en la tribulación tiene que correr su curso para que se cumpla la operación estrados de sus pies. Comienza con la venida de nuestro Señor Jesucristo, comienza con la salvación física del pueblo de Israel, de los que quedan vivos en Israel, porque ya vemos que van a haber diferentes ejércitos que van a llegar a Israel a destruir Israel. ¿Okay? Pero Dios no lo va a permitir. No va a suceder esto debido a que Jesucristo controla la historia. Entonces ese es el comienzo, después regresamos nosotros con él y comienza el periodo de la civilización milenaria. Mientras que estas cosas estén sucediendo aquí en la tierra, mientras que la tribulación esté pasando por la tierra, nosotros vamos a estar pasando por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para ser evaluados de acuerdo con nuestra vida cristiana. Y la evaluación viene por medio de las obras de bien divino. En otras palabras, las obras de bien divino son compensadas en el cielo con oro, plata y piedras preciosas, lo cual significa que nosotros recibimos todo lo que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad pasada. Y madera, papel y paja viene siendo la producción del creyente que se encuentra en el sistema cósmico. Son obras de bien humano. No sirven, se queman, no tienen ningún valor en el cielo, pero la persona se salva, aunque por fuego, nos dicen las Escrituras. O sea que la salvación no la puede perder ningún creyente, ningún cristiano. Una vez que nació en la familia de Dios, ya siempre es familia de Dios. Somos todos hermanos en Cristo. En toda la historia humana y la escatología, que son los eventos venideros, el estado de Jesurún en la familia real es la joya de la historia. Ya sabemos que Jesurún, el máximo lugar que puede obtener un creyente a través de su crecimiento espiritual. Esta persona va conociendo a Dios hasta que conoce a Dios de tal manera que llega a un estado de Jesurún. En este estado de Jesurún es la máxima 5 estrellas. Llegar al estado de Jesurún es llegar a un estado de 5 estrellas, lo máximo que hay para una persona. Y esa persona es una persona fiel, es una persona que ha crecido con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y ha aplicado las cosas que ha aprendido. O sea que cuando aplica, lo aplica certeramente. No quiere decir que no va a pecar, va a pecar porque nosotros somos pecadores. ¿Cuál es el motivo que nosotros pecamos? Tenemos la naturaleza pecaminosa humana que nos incita a pecar. Tenemos el mundo y Satanás y sus artimañas. O sea que vamos a caer, pero el creyente, el cristiano que está en madurez, se da cuenta inmediatamente y confiesa sus pecados e inmediatamente se reintegra al plan de Dios para seguir avanzando espiritualmente. O sea que nosotros no nos debemos de caer porque pecamos. Y decir, caramba, esto no, yo no puedo contra el pecado. Claro que no pueden contra el pecado. Nadie puede contra el pecado. El apóstol Pablo, que fue el máximo creyente que ha existido en la edad de la iglesia, bueno, puede que hayan habido otros tan grandes como él, pero la máxima exposición de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento ha sido Pablo. Y Pablo fracasó horriblemente. Pablo estuvo a punto de morir la muerte de disciplina. Ya vemos que es disciplina, hay 3 clases de disciplina que da Dios para la persona que está fuera de comunión, que está en carnalidad, que es disciplina de advertencia, primero la advierte, después viene la disciplina intensa y después viene la disciplina de muerte, o la muerte de disciplina, como le quieran poner, que estuvo a punto de morir la muerte, pero se confesó. 1000 hombres trataron de golpearlo y lo golpearon, y se le advirtió varias veces en hechos que no fuera a Israel. Y desobedeció la orden de Dios después de 3 o más personas le dieron explícitamente el mensaje del Espíritu Santo que no fuera. O sea que él salió de la voluntad geográfica de Dios, salió de la voluntad directiva de Dios y terminó estando bajo la voluntad de Dios que sobrepasa la voluntad humana. O sea que estuvo a punto de morir, este hombre estuvo a punto de morir. Si no se confiesa sus pecados este hombre muere, siendo el hombre más del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Y se puso todo emocional. Eso lo vamos a estudiar más adelante, es un hecho. Yo, él dice, no, yo voy aunque estoy preparado hasta que me maten, que me aten y que me maten. Estaba hablando emocionalmente. La emoción debilita al ser humano, mientras que la palabra de Dios lo fortalece. Y él fue el expositor de estas cosas que yo les estoy hablando. Ya él mismo, que es el expositor de esas cosas, se le pasó. O sea que todos pecamos, no hay uno de nosotros que no pequemos. La cuestión es confesar nuestros pecados y restablecernos a la vida espiritual. La vida espiritual, nosotros volvemos a la vida espiritual si nos confesamos nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra mente. Es importantísima la confesión. Vemos que el rango más alto que se le puede dar al creyente es el estado de Jesurún. El estado de Jesurún es la máxima. Nosotros todos debemos de buscar eso porque es buscar algo extraordinario, algo que perdura por siempre. Por los siglos de los siglos perdura el estado de eso una vez que salimos de la tierra. Y salimos llenos de la palabra de Dios, salimos como ganadores absolutos. Esta persona viene con nuestro Señor Jesucristo a reinar. Ténganlo por seguro, como dicen en Cuba, póngale el cuño, póngale el sello a eso. Que el que llega al estado de Jesurún llega a reinar con nuestro Señor Jesucristo como rey de una nación. ¿De qué nación? No se sabe porque Dios es el que decide. Dios es el que va a poner a las personas a gobernar. No el voto democrático. Ya vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo reine, va a ser un reinado de una sola persona. Y Él pone a los reyes. Él es el rey de reyes. Él pone a los reyes. Y ese reinado dura por 1000 años. Y son personas incorruptibles, son personas que han llegado a lo máximo en Dios. Pero tuvieron que ser probados en el periodo que vivieron en la iglesia. A todos nosotros. Imagínense que Él quiere que todas las personas lleguen a la madurez espiritual, ¿verdad? O sea, que no es por Él que nos los da, sino es por nosotros que nos los da. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué? Porque Él le garantiza al creyente que si el creyente quiere el conocimiento de Dios, Él se lo tiene que dar. Si la persona pide conocimiento de la palabra de Dios, Dios se lo tiene que dar porque Dios no se puede negar. Y si esa persona continúa creciendo en el conocimiento de Dios, llega a la máxima madurez espiritual, Dios, y llega al estado de Jesurún, Dios le da gobernatura en el milenio. O sea que cualquier persona que quiere, puede. O sea que aquí no hay... No, que lo que pasa es que tú eras de la familia de fulanito de tal y tienen ustedes tienen vínculos y claro, por estar con esos vínculos, ustedes son los ricos de siempre. Entonces los ricos engendran ricos y los pobres engendran pobres. Y mentira que en las cosas de Dios, todos nosotros tenemos la oportunidad de llegar al máximo estado de Jesús. Todos y cada uno de nosotros. Esa es una de las pocas cosas pasadas, o sea, de la dispensación de Israel que todavía tenemos nosotros. En la época de los judíos hubo uno o dos personas que llegaron al estado de Jesurún. Muy pocas personas llegaban a ese estado. O sea, era algo maravilloso. Nosotros vivimos en una época de la historia en que todos y cada uno de nosotros podemos llegar. Cada uno de nosotros. Dios no se puede negar. Si ustedes piden, Dios les tiene que dar. Y estamos hablando del conocimiento de Él y estamos hablando de que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y le pedimos. Le pedimos y Él nos los tiene que dar. Es el motivo por el cual ese estado de Jesurún es lo máximo que hay en la vida espiritual después de la salvación en la edad de la iglesia. Todos queremos eso. Son 5 estrellas, en otras palabras. O sea que, y no es difícil porque resulta que todo lo que necesitamos para llegar ahí, Él lo provee. Él provee lo necesario para que nosotros lleguemos a tener lo máximo. Él quiere que nosotros tengamos cosas que sobrepasan el entendimiento. No importa de dónde provenga la persona, no importa qué idioma hable, no importa su procedencia, no importa si es hombre o mujer, alto o bajo, gordo o flaco, no importa absolutamente nada. Nada de eso tiene que ver con el asunto. Lo que tiene que ver con el asunto es si la persona quiere. Nuestro Señor Jesucristo quiso. Él quiso hacer la voluntad de Dios. Hasta la muerte la hizo. La edad de la iglesia es absolutamente necesaria como requisito y como parte principal de la operación estrados de sus pies. Esta edad de la iglesia es única. Esto no, lo que nosotros tenemos hoy día en la edad de la iglesia no lo tuvieron los santos del Antiguo Testamento. Ni lo van a tener los santos del milenio, ni los van a tener las personas que son perseguidas en la tribulación. Nadie va a tener lo que nosotros tenemos. Los creyentes en estado de Jesurún jugarán un papel mayor en la historia humana durante sus últimos 1000 años. ¿Estén conscientes de eso? Cuando lleguen aquí arriba al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, no digan que no se les dio esa información, porque no van a poder decir mentiras. Ustedes tienen la información. Ustedes, si la quieren, es suya. Si no la quieren, eso es asunto de ustedes. Pero la información se les da. Parte de eso, Por ejemplo, fíjense cómo funciona esto. Es que esto es la perfección de Dios, es absoluta. Esto funciona a través de los dones. ¿Okay? Yo, como pastor, soy simplemente un hijo de Dios como ustedes, ni más ni menos. No hay diferencia. No soy mejor que la congregación, ni la congregación es mejor que yo. Yo tengo un don que Dios me ha dado, que yo no me gané, ya ustedes saben. Ni me lo gané, ni trabajé por él, ni me lo merezco, ni nada de eso. Él me lo dio, yo lo tengo. Yo tengo que explotar ese don a lo máximo. Así como ustedes quieren llegar al estado de Jesurún, yo también quiero llegar al estado de Jesurún. No van a creer que son ustedes solos. Pero mi llegada al estado de Jesurún tiene que ver con el ejercicio de mi don, del don espiritual. Utilizarlo. Por eso es que nosotros, y aquí hay personas que tienen el don de pastor, y hay que recordarse que no es una cuestión de números en la iglesia. Por eso es que cuando ustedes ven que viene una sola persona, vienen dos personas a oír la clase, y me han dicho en el pasado, caramba, tú sigues dando la clase de la misma manera y con la misma fuerza. Claro que sí. Si esto no se trata de la gente que viene o que no viene, esto se trata de Dios. Nosotros sabemos qué y quién es Dios. Y la misma intensidad existe. Mientras yo dé clases, y mientras nosotros vengamos a la iglesia o no vengamos a la iglesia, de todas maneras se dio la clase. De todas maneras, el que vino, vino, y el que no vino, no, pero la clase se dio. O sea que no faltó la clase. No faltó la provisión divina. Aunque sea una persona. Aunque no venga nadie. Si no viene nadie, no se va a dar clase. Lógico. Pero estaba la persona que daba la clase. O sea que estaba la provisión. Yo también lo quiero. Yo también lo sigo. No van a creer que ustedes son solos los que lo persiguen. Mientras más conocen a Dios, más se van a dar cuenta de que todas las cosas de este mundo, como lo dijo Pablo, van a llegar al punto de Pablo. La conclusión de Pablo, ¿sabe cuál fue? Para mí, las cosas de este mundo son un pilón de, póngale la palabra que a ustedes les guste mejor, que tenga que ver con búñiga. ¿Saben lo que es búñiga? ¿No saben lo que es búñiga? ¿Defecación? ¿Saben lo que es? ¿Eh? Todas las palabras que van con eso. Esa es la conclusión que Pablo tuvo utilizando la palabra, no el eufemismo. En inglés comienza con ese. ¿Bien? Todo, yo he concluido todo en esta vida en un pilón de esto, ¿verdad? Comparado con lo que es Dios, las cosas de este mundo. O sea que, y él se está refiriendo a que nada de este mundo tiene que tener la prioridad en vez de Dios. Dios tiene la prioridad en nuestras vidas. Si Dios tiene la prioridad, Dios no se puede negar. Dios nos va a bendecir. No se puede negar. Es imposible que, si Él lo tiene escrito, es imposible que Él se niegue. ¿Se dan cuenta? O sea que es algo extraordinario. No hay que dejarlo pasar. Veamos que hay dos cosas en la edad de la iglesia que son necesarias para lograr esta dispensación de la iglesia. Dos cosas. Primero, el cumplimiento individual, que es la ejecución de la vida espiritual de cada creyente. Cada creyente tiene la oportunidad de tomar por su libre albedrío, sin que nadie lo... Aquí no hay que jalar a la persona, ni que decirle que venga a la iglesia porque hay unas muchachas preciosas, que vas a conocer a tu mujer, que vas a conocer a tu hombre, que hay que llamarlos para que vengan. Nada de eso. Aquí vienen las personas porque quieren crecer espiritualmente. No por ninguna otra cosa. No porque vas a dar el 10% y Dios te va a bendecir. Mentiras. Eso son mentiras. Eso, ¿quién va a comprar a Dios? Bueno, Dios hizo todo, ahora vamos a cobrar con el 10% del salario miserable de una persona. Nada de eso. Ya nosotros sabemos lo que es. Nosotros sabemos que es Dios el que nos bendice a nosotros a través de su palabra. Dios no nos bendice a través de los milagros. Dios no nos bendice a través de nosotros, nos bendice a través de su palabra. ¿Qué tenemos en nuestra mente? ¿Tenemos las cosas del mundo o tenemos la fe de Dios? Es cuestión de nosotros. Todo el mundo puede. O el que quiere, puede. En otras palabras. Segundo, tenemos que esa ejecución de la vida espiritual es importantísimo para cada creyente. Ya hemos visto que la ejecución del plan de Dios para cada creyente es algo individual y que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque tenemos al mundo, la carne y Satanás incitándonos a salirnos del camino. Ese sí nos da toda clase de cosas para salirnos. Aquí sabemos que lo único que venimos nosotros es aprender de Dios. Y afuera hay de todo. Toda clase de ¿cómo se llama? De Katie Mill Malls. Lo que quieran comprar, como lo quieran, lo que sea, pues. Todo lo que les robe el tiempo lo está allá afuera. O sea que lo único que nosotros tenemos que tener es ese deseo de conocer a Dios. Y bueno, cuando lo conocemos ya sabemos la perfección de Dios. O sea que ya no queda más nada que hacer. Mientras más lo conocemos, más lo amamos, más perfecto vemos que es, y ahí no hay otra cosa. Y Él nos lee la mente a nosotros. Entonces, segundo, tenemos la terminación del cumplimiento corporativo, que es el rapto de la iglesia. Corporativo es la iglesia en total, el cuerpo de Cristo. Corporación quiere decir que tiene que ver con el cuerpo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. O, como le dicen en latín, Corpus Christi, que la palabra Corpus Christi quiere decir el cuerpo de Cristo. El próximo requisito es para la operación estrado de sus pies. En la operación estrado de sus pies, cada creyente que llega al estado de Surún reinará con Cristo durante la operación estrado de sus pies, que sabemos que es en el milenio. ¿Por qué? Porque faltan 1000 años para que se cumpla la historia, y como les dije anteriormente, hay personas que no van a creer. Esto es, no es por obligación. Todo creyente de la edad de la iglesia tiene el mismo privilegio y la misma oportunidad para alcanzar el estado de Jesurún. Es el único lugar en la vida, apunten esto porque les voy a decir una verdad bíblica, el único lugar en la vida donde van a tener la misma oportunidad y el mismo privilegio es en la vida espiritual. O sea, es donde hay igualdad, la igualdad para poder llegar. En el mundo no lo hay, no hay, eso es una mentira de que todos somos iguales. No crean esa mentira, porque si creen esa mentira, les voy a vender un oasis en el desierto del Sahara. Y eso que no existe, pues. ¿Sí? O un pozo de agua en el desierto. O les voy a vender arena, una Coca-Cola en la luna, pues. O sea que no existe eso de que todo el mundo somos iguales, no existe. Eso es una confabulación de los políticos para ganar votos. El cumplimiento individual es cuestión de sus decisiones diarias. Nosotros decidimos el patrón de nuestro comportamiento y decidimos qué es lo que vamos a hacer con respecto a la palabra de Dios. Segundo, el cumplimiento corporativo es la resurrección de la iglesia, y Dios y solo Dios decide cuándo la resurrección de la iglesia va a ocurrir. Nadie más, nadie puede hacerlo. Usted no puede orar para que venga la resurrección de la iglesia. Nadie sabe cuándo va a ocurrir, y todo lo que sabemos es que va a suceder súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos va a suceder. A lo mejor sucede esta misma noche. A lo mejor sucede en el año 3001, ya cuando las computadoras estén hablando solas. O sea que cualquier persona que diga que sabe cuándo va a suceder está en un estado de blasfemia. No crean a ninguna persona que les diga que ya tienen el patrón listo. Porque con la nueva computadora pudieron sacar exactamente la cifra que necesitaban. Ah, mentira. Porque nadie lo sabe. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver las escrituras. Hay una serie de escrituras que tienen que ver con esto y lo vamos a entrar ahora directamente a los diferentes capítulos bíblicos donde se encuentran. Efesios 1.22. Entonces dice Efesios 1.22. Aún todas las cosas las sometió Dios, hablando de Dios Padre, en Efesios 1.22. Se lo voy a marcar aquí para que lo tengan. Efesios 1.22. Aún todas las cosas las sometió Dios Padre, bajo sus pies, los pies de Cristo, ¿verdad? Y le puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Él es la cabeza de todas las cosas. Todas las cosas bajo sus pies es la escatología. Ya saben lo que es la escatología, los eventos venideros. Cuando dice sometió todas las cosas a sus pies, está hablando de los eventos venideros, de la escatología. Todas las cosas para la iglesia es eclesiología. Y nosotros estamos en la edad de la iglesia. Le estoy dando términos teológicos. Eclesiología viene de eclesia, que es iglesia. Afortunadamente en el español son muy parecidas la nomenclatura. Esta es la palabra eclesia, que es muy parecido a iglesia, ¿verdad? Iglesia. Entonces de ahí viene la palabra ecclesiology o eclesiología. Eclesiología es el estudio de la edad de la iglesia. Y la escatología tiene que ver con los eventos venideros. Esto es escatología. Logía es el estudio de. Estudio de. Escatología, eclesiología. Guía es el estudio de la iglesia. Escatología es el estudio de los eventos venideros. Entonces, la parte que dice las cosas bajo sus pies es el estudio de escatología. Y todas las cosas para la iglesia es el estudio de la eclesiología. Entonces, Dios Padre va a subordinar todas las cosas del mundo a Cristo. Todas las cosas. Entonces, y estamos hablando de que las va a subordinar, para que tengan esto claro en sus mentes, va a subordinar las cosas del mundo a la humanidad de Cristo. Porque como Dios ya está todo bajo sus pies, y Él es Dios. Pero a la humanidad, por victorioso, por su victoria estratégica, todo lo subordina bajo sus pies. Y eso es parte de la victoria estratégica. La victoria estratégica le dio para que eso sucediera. La primera doctrina anticipa la operación estrados de sus pies. La primera doctrina es todas las cosas bajo sus pies, ¿verdad? Que es la escatología. Y la segunda doctrina enfatiza los requisitos necesarios para que la operación estrado de sus pies pueda comenzar. ¿Lo entendieron? O sea que tiene dos partes. La primera parte está viendo lo que va a suceder en el futuro y la segunda parte nos deja saber cómo va a suceder, por qué va a suceder, qué es lo que es necesario, cuáles son los requisitos que son necesarios para que este versículo se cumpla. Entonces, el título real de nuestro Señor relacionado con la operación estrados de sus pies es Rey de Reyes y Señor de Señores. Estrella resplandeciente de la mañana. Él es la estrella resplandeciente de la mañana y ese título se encuentra en cuatro pasajes. Ese es el título de la estrella resplandeciente de la mañana, que nosotros estamos bajo el orden también ese de la estrella resplandeciente de la mañana. Se encuentra en 1 Timoteo 1.17. En 1 Timoteo 1.17 nos dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sean la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 6.15. 1 Timoteo 6.15. 1 Timoteo 6.15 nos dice, a su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Imagínense el título y a quién pertenecemos. ¿A quién pertenecemos? A Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense ustedes. En Apocalipsis 17.4 vemos, ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Apocalipsis 17.14. Ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque el Cordero es el Rey, el Señor de Señores y Rey de Reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. ¿Quiénes son los que están con él? Aquí estamos hablando que ellos, todas estas personas que estaban en contra de Israel, fíjense, aquí tenemos lo que nos dice nuestro Dios. Ellos harán guerra contra el Cordero porque quieren hacer la guerra contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando le digo Cordero, su mente debe de llevarlos a el altar, ¿verdad? El famoso altar con los cuernos. Y aquí está el Cordero inmolado, que habla de la cruz en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La expiación. El trabajo expiatorio. Entonces, ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos. Todos somos elegidos, ¿verdad? Pero no todos somos llamados fieles. Los fieles son los que crecen, conocen a Dios y ejecutan sus mandatos. Y fieles, esos son los que reinan con Él. Vienen todos los elegidos. Pero aquí vemos que dentro de los elegidos están los fieles también. En Apocalipsis 19:16 nos dice, en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. En su vestidura, en su muslo derecho, que es como si hubieran un pantalón, una franja, dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nosotros venimos con él. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores porque toda la historia, todo el mundo tiene que darse cuenta de eso, de que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en el milenio, él es el que dice, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Él da los reinados en el mundo. Él es el Rey de Reyes. El gobierno de Cristo sobre la iglesia incluye el hecho de que Él es el gobernante con otro título especial. Él es el sumo sacerdote real. O sea, tenemos el sumo sacerdote real como su título especial. Y vemos que en Hebreos 9:11 nos dice, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Él es el sumo sacerdote, ¿según qué? Según el orden de Melquisedec. Ya no es un sacerdocio levítico, es un sacerdocio en el orden de Melquisedec, en el cual se cambia. Ya no es Leví el que tiene el mandato, ahora es Judá. Entonces, y él es el león de Judá, de paso. Cuando él regrese también va a ser el león de Judá. Pero bueno, eso es otra cosa. Debido a que él es el sumo sacerdote real, cada creyente en la edad de la iglesia es un sacerdote. Hombre o mujer, sacerdote real en el orden de Melquisedec. Y nosotros somos llamados un reino de sacerdotes. hay muchas personas que, por la gracia de Dios, como todos nosotros, pues han sido salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Pero esas personas nunca llegaron a conocer a nuestro Señor Jesucristo, sin embargo son salvos. Pero debido a que no supieron nada del Cordero, entonces cuando regresen van a ser observadores, van a observar el desarrollo del milenio. O sea, los cargos que van a tener son cargos inferiores, pero son salvos, son incorruptibles, de todas maneras ya conocen quién es Él. Pero ya vemos que Dios, a los que lo aman, los galardona. Él es galardonador de los que lo buscan, recuérdense. Él es galardonador de los que los buscan. Estas son las personas que van a ser galardonadas en el milenio. No estamos hablando, y este es el reino de Dios, porque Él que va a reinar 1000 años. Y después de eso viene la eternidad. Vamos a estar con Él también en ese periodo. En Apocalipsis 1:6 nos dice, y nos constituyó en un reino sacerdotes para Dios, su Padre. Nos constituyó, quiere decir que nos hizo, Él nos hizo sacerdote. A Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás, amén. En Apocalipsis 5:10 también nos dice, tú los has constituido un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Sí lo oyeron? Reinarán sobre la tierra. Aquí no hay que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Está bien ser tonto aquí en la tierra, que ¿okay? Pasársela, que la vida es una tómbola, ¿verdad? Pero cuando se trata de una cosa con esta tan importante, híjole, mano, si se les pasa por arriba, ya es otra cosa, ya es porque quieren, no es porque no se les dijo. Y reinarán sobre la tierra. Somos llamados entonces un sacerdocio santo en el sentido de estar separados para Dios para un propósito especial. Santo, ya saben que santo es aliados y quiere decir separados para algo. Somos sacerdotes reales escogidos para un propósito especial. Entonces en 1 Pedro 2:5 también vemos. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestra edificación espiritual es lo más importante que hay. Seamos edificados, nos está diciendo, ¿verdad? En Salmos 110:1 dice, este es un salmo de David, Jehová, este es Dios Padre, en este caso es Dios Padre, y es el tetragrama. Dijo a mi Señor, Adonai, que viene siendo Jesucristo. Cuando los ponen juntos, siempre se hace la diferencia para saber de quién se está hablando. Siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos como estrado de tus pies. Esto se dijo en el Antiguo Testamento. ¿Tiene algo que ver con la iglesia? Nada, no tiene nada que ver con la iglesia. Tiene que ver con la tribulación hasta que pongas tus enemigos por estrados de tus pies. ¿Por qué? En la dispensación de los judíos no hay tal cosa como conocimiento de lo que es la iglesia. O sea que aquellas personas que digan que están hablando en lengua, déjenle saber claramente que ninguna de estas cosas puede suceder en la edad de la iglesia si se han dicho en la edad de los judíos. Porque de la edad de la iglesia no se sabía nada. ¿Cómo van a decir que van a hablar en lengua? Lo que pasa es que se estaba cerrando la época de los judíos con un periodo de 40 años de gracias y las lenguas eran para... tenían un solo motivo, evangelizar a quién, a los judíos, evangelización de judíos era, no para la evangelización de gentiles. De todas maneras, eso es adicional y como todo lo más gratis. Vemos que solo la humanidad de Jesucristo se puede sentar en un lugar a la diestra del Padre. Ya hemos visto que en el protocolo real, en cualquier protocolo se ve que la persona que se sienta a la mano derecha es el puesto de honor. Y aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Nuestro Señor recibe la invitación de sentarse con su cuerpo humano, debido a que su cuerpo humano, Él ganó la victoria en la cruz, la victoria estratégica. Él hizo toda la obra de nuestro Dios, la hizo en su cuerpo humano, con la plenitud del Espíritu Santo o con la esfera de poder divino prototipo. Y nos las legó a nosotros. Esto es algo extraordinario que nosotros tenemos. La operación estrado de sus pies fue decidida en la eternidad pasada como parte de los decretos divinos. Esto lo supo ya Dios en la eternidad pasada. Antes de que hiciera el tiempo y el espacio, ya lo sabía. Y claro está, tiene que esperar hasta que todos los requisitos se cumplan. Ya vimos que nos faltan dos requisitos para que se cumpla la operación estrado de sus pies. La operación estrado de sus pies falta que la iglesia se complete, que las personas que van a crecer espiritualmente crezcan espiritualmente y que venga la tribulación para que puedan comenzar la operación estrado de sus pies, la cual dura 1000 años y nosotros somos partícipes de esa operación. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor nos dio la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de la victoria. ¿Quiénes son los enemigos del Señor? Aquí vamos a ver los enemigos del Señor. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de sus pies, veamos quiénes son los enemigos. Primero que todo, tenemos al número uno, a Satanás. Isaías 14, del 13 al 14, menciona la revolución de Satanás, que fue la revuelta que tuvo él en el cielo. Isaías 14, 13. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Primer pecado, arrogancia. Creerse la maravilla en pasta. Creerse más alto que Dios. Segundo, tenemos a los ángeles caídos. Todos los ángeles caídos son enemigos de Dios. Todo eso son partes de la operación estrado de sus pies. Todas las religiones son enemigas de Dios. Todas. Todas las religiones del mundo son enemigas de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la religión es la creación del genio de Satanás para falsificar el plan de Dios con la religión. La religión falsifica el Evangelio. Le voy a decir los versículos para que los tengan, pero no los vamos a leer. El Evangelio lo falsifica, 2 Corintios 4, del 3 al 4. Tienen ministros falsos, 2 Corintios 11, del 13 al 15. Ministros falsos, 2 Corintios 11, del 13 al 15. Doctrinas falsas, 1 Timoteo 4, 1. Doctrinas falsas, 1 Timoteo 4, 1. Cena de comunión falsa, 1 Corintios 10, 19. 1 Corintios 10, 19. La espiritualidad falsa, Gálatas 3, 2. Espiritualidad falsa, Gálatas 3, 2. La rectitud falsa, Mateo 19, del 16 al 28. Mateo 19, del 16 al 18. La manera de vivir en autorrectitud, que es falsa, Mateo 23, 3 al 36. No, recuérdense que nosotros vivimos por la rectitud de Dios. A nosotros lo que nos interesa es la rectitud de Dios. También tenemos el poder y el dinamismo falso. Poder y dinamismo falso. En 2 Tesalonicenses, del 2 del 8 al 10. Tenemos el poder y el dinamismo falso. 2 Tesalonicenses, 2 del 8 al 10. Y un sistema de dioses. Un sistema de dioses, 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Todo eso es la religión y todo lo falsifica. Es el padre de la mentira, el padre del crimen, es el mentiroso número 1A. Todo lo malo viene de Satanás porque él todo lo imita con su genio. Genio no quiere decir, cuando una persona tiene un cacumen intelectual de genio, no significa que sea sabio. Una persona con un cociente intelectual de 100 puede ser sabio. Teniendo un cociente intelectual de 100. O sea, ¿y cómo es sabio? Conociendo a Dios. Dios lo hace sabio. Recuérdense que, miren, la persona que tiene un cociente intelectual de 100, o una persona que tiene el cociente intelectual, que es como la temperatura del cuarto, como 80, que casi no oye, ¿verdad? Pero puede entender, esa persona está limitada, ¿por qué? Por su cuerpo humano. Pero cuando salga de ese cuerpo humano, con el conocimiento de Dios, ay, 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 hay otra cosa ahí, ¿verdad? Son pruebas diferentes para cada uno de nosotros. La religión la usa el hombre para tratar de ganar la aprobación de Dios. La cristiandad es diferente. La cristiandad no es una religión. Nosotros no somos religiosos. En la cristiandad, Dios nunca busca a la raza humana a través del ministerio de salvación de Jesucristo. O sea que en la religión no se busca de esa manera, en la cristiandad se busca. En la cristiandad se busca a Dios. Dios busca la raza humana a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el ministerio de salvación. La cuarta categoría de enemigos que existen son los creyentes carnales o creyentes que viven en carnalidad perpetua. Esta categoría no es parte del estrado de sus pies, pero se denominan como enemigos de la cruz, como imitadores del incrédulo. O sea, que el hombre carnal imita al incrédulo, al hombre psíquicos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Pero es una categoría. Y claro está que esta persona que vive en carnalidad no va a recibir lo que Dios había preparado para él en la eternidad pasada. O sea que eso es parte de lo que Dios ha diseñado. No es parte esta persona de la operación estrados de sus pies, aunque sea enemigo de la cruz. A la carnalidad perpetua se les llama enemigos de la cruz. La carnalidad es un estado de emoción y no de doctrina. La emoción en la vida cristiana turba la mente del individuo. Nosotros tenemos la doctrina bíblica para tomar decisiones juiciosas, basadas en el juicio. Imagínense un juez tomando decisiones emocionalmente. Cuando nosotros permitimos que la emoción tome lugar del juicio, de una manera de pensar sana, basada en la palabra de Dios, nosotros nos metemos en problemas. Y por lo general pasa por las personas más allegadas a nosotros, porque son las personas que llegan a nuestras emociones. O sea que nuestra familia misma es la que nos incita a fallar a través de las emociones. Tomamos decisiones que son malas. La decisión tiene que ser basada en principios bíblicos. Pero así es para todos nosotros. En Filipenses 3:18 nos da esa categoría, la categoría de creyentes carnales. Porque muchos andan por ahí, de quienes les hablaba muchas veces, y ahora hasta se los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Si no son de Cristo, son en contra de Cristo. La quinta categoría son todos los incrédulos. Romanos 5:10 nos dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, vemos que somos enemigos de Dios, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo. Seremos salvos por su vida, la vida prototipo en la esfera de poder divino es esa, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Seremos salvos por su vida. Nosotros hemos nacido espiritualmente, muertos en separación total de Dios y en enemistad total con Dios. O sea, éramos enemigos de la cruz cuando Él murió por nosotros. Y después tenemos la muerte. Finalmente tenemos la muerte como enemigos de la cruz. Aquí tenemos otro enemigo de la cruz, que es la muerte. En 1 Corintios 15:23 tenemos lo siguiente. Y vamos a ir hasta el 28. La muerte como enemigo de la cruz. Pero cada uno en su orden, dice en 1 Corintios 15:23. Cristo las primicias. Aquí estamos en el orden de la resurrección, ¿verdad? Cristo las primicias, Alfa, batallón Alfa. Luego los que son de Cristo en su venida, Bravo, que viene siendo la iglesia. Después el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es necesario que Él reine. ¿Está reinando nuestro Señor Jesucristo en estos momentos? No, en estos momentos no reina. Pero cuando Él venga, es necesario que Él reine. Él va a reinar para poner a sus enemigos con nuestro lado de sus pies, y nosotros estamos con Él. De todas maneras, dice, para poner a todos sus enemigos, el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque ha sujetado todas las cosas bajo sus pies, pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas, claro, a Dios Padre. Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto al que sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Aquí vemos cómo es esa orden, ese protocolo que se lleva a cabo. Entonces el último enemigo que será abolido será la muerte. No va a haber más muerte. Entonces la muerte es abolida para el incrédulo al ser echado vivo al lado de fuego. ¡Ojo! ¿Por qué? Porque la muerte será abolida. Y los enemigos de la cruz serán echados al lago vivos, para permanecer vivos para siempre. ¿Por qué? Porque el alma no muere. Y así como nosotros recibimos cuerpo de resurrección para la vida eterna, ellos reciben cuerpo de resurrección para la condenación eterna. Y el cuerpo de resurrección es el que tiene, el cuerpo de resurrección es el que tiene la vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna en nuestra alma. El cuerpo de resurrección, fíjense, nosotros estamos aquí en el globo terráqueo. Aquí se necesita un cuerpo especial para vivir bajo lo que Él promovió, o lo que Él hizo en la esfera, en esta biosfera. Es un cuerpo especial que dura 80, 90, 100 años, 110 años. El cuerpo de resurrección puede vivir fuera de aquí. No necesita respirar oxígeno. Y no muere. No está sujeto a la muerte. O sea que está abolido. Las personas que van al infierno tienen un cuerpo también de resurrección. Tienen vida que no se acaba. En Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y de azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Aquí está la bestia y el falso profeta con Satanás. Es un lugar especial. Ese es un lugar específico para estas tres personas. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estas personas, ya sabemos que la bestia y el falso profeta son los líderes. Uno es un líder ecuménico y el otro es el líder del Imperio Romano revivido. Uno es un líder político y el otro es un líder religioso. Tenemos mucho que estudiar, por si no comenzamos también con el estudio del Apocalipsis. que lo vamos a hacer más adelante. Vamos a tener más información primero para poder entrar como Pedro por nuestra casa, para verlos, porque ahí no hay nada que no se pueda entender. Que parece difícil cuando lo leemos sin información, porque no entendemos la simbología que tiene, la tipología que tiene. Pero nosotros lo vamos a entender porque ya vamos a estar al tanto de la tipología, de la simbología, de todo lo que envuelve esta revelación que nos da Apocalipsis. En Apocalipsis 20:14 nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Se le llama la muerte segunda, la cual misma es abolida. Y en el lago de fuego, ¿quiénes son los que están en muerte? Los que murieron sin Cristo. Se dice que están en segunda muerte, y esa segunda muerte es vivir para estar en un estado perpetuo de condenación. Y para los creyentes tenemos Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. O sea, la muerte es abolida por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 110:1 es citado en los evangelios muchas veces. Mateo 22:4 nos dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ya hemos visto las 5 categorías de enemigos que hay, y todos van a estar debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 12:36, nos dice: David mismo dijo mediante el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Esto es algo interesante porque Pablo mismo, cuando le habla a los judíos, esta es una de las explicaciones que él le da a ellos. En Hechos 2:34 le dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, diciéndole a ellos, eso es cuando se recuerda cuando dice, hacen bien de creer que hay un solo Dios, ¿verdad? Y él está dando una explicación aquí en Hechos de, si hay un solo Dios, tres personas diferentes. En las epístolas, Hebreos 1:13 nos dice: ¿y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ya vemos que nuestro Señor Jesucristo no tomó cuerpo de ángel, sino cuerpo humano, inferior a los ángeles por un poco de tiempo para ser superior a los ángeles. En Hebreos 10:13 les dice: esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Mire la cantidad de veces que es repetida esta doctrina. En Hebreos 10:12 nos dice: pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció una sola vez para siempre. Una sola vez. No hay que volverlo a crucificar de nuevo, en otras palabras. Volverlo a crucificar de nuevo es aquellas personas que creen que han perdido su salvación. Lo vuelven y lo crucifican otra vez. Porque creyeron que perdieron su salvación. Vemos que de esto se trata. Es algo extraordinario. Esta doctrina es extraordinaria. Próximo martes vamos a ver la guerra y la operación estrado de sus pies. Pero hoy ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.